Expreso Bio Bio, una mañana hecha para todos.
Lo conversábamos hace algunos minutos, este descubrimiento podría dar respuesta a uno de los máximos anhelos científicos del último tiempo y sus alcances pueden ser tremendamente insospechados. La predicción de terremotos y esta hazaña lo logró un equipo chileno que es encabezado por el profesor Enrique Cordaro, un hombre de una trayectoria académica increíble en observatorios de Chile, del mundo, doctor en física. Bueno, está en línea el profesor Cordaro. Profesor, exacto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos tratando de sentarnos porque recién vengo llegando. Los alumnos no me dejan llegar acá arriba.
Profesor, lo que pasa es que con este hallazgo da la sensación de que su fama recorrería el mundo completo y esto sería un avance pero sustancial para el desarrollo de la humanidad, ¿no?
Sí, Mauricio, no, yo creo que está muy, muy acelerado. Hay una cosa que me molesta, y te lo puedo decir porque yo soy magallánico, ¿ah? Además soy de origen italiano, igual que un mochati que anda por ahí dando vueltas. ¿Ah? Y una cosa que me molesta es que primero tuviste que tener repercusión en el extranjero antes de tocar.
¿Cómo fue esto, doctor?
Llevamos años metidos en algo que no nombran mucho.
¿Ya?
Y que es fundamental, la anomalía magnética del Atlántico, que está afectando a Chile violentamente. Es una disminución del campo gravitacional que está desde el paralelo, está más allá de, está cerca de Juan Fernández ya, y termina la cola en África, agarra un tercio del planeta, agarra, no es muy elegante el término, y afecta. Cuando te disminuye el campo magnético, te aumentan el número de partículas que entran, con eso entran corrosión, enfermedades cerebrales, corazón, todo ese tipo de cosas que se estudian en los observatorios. Y llevamos años. Y lo que tengo, el problema es que estoy con gente muy nueva, excelente, maravillosa, pero no los puedo contratar porque una de las desgracias de mi país es que las tres personas que tenía en el observatorio, uno falleció, no me volvieron el puesto, al otro caballero después de 25 años simplemente le dijeron chao y al auxiliar ni siquiera lo miraron.
Bueno, profesor, es decir, hoy día tiene nulo apoyo para poder llevar adelante todo
el desarrollo.
Tenemos los tres observatorios, si tú lo puedes encontrar hasta en la página web, en todos lados en este minuto, tienen un costo aproximado de 34 millones de euros, perdón, 30 millones de euros. Si tú te metes a la Academia de Ciencias Rusa, vas a encontrar referencia a nosotros. Te metes en la Universidad de Chicago, en todos lados, pero referencias directas, pero aquí ya no tengo personal.
Oiga, profesor,
tres observatorios solo.
Es muy duro lo que cuentan. ¿No tenía oferta de ir a trabajar a las más grandes universidades para seguir adelante?
Te voy a decir que hasta los argentinos me pidieron trasladar el observatorio que tenemos en Antártica a Argentina, a la parte argentina. Vaya. Imagínate lo que puedo hacer. Pero eso es la parte negativa. Hubo gente maravillosa como Oscar Pinochet de la Barra, un montón de gente que durante años eran fanáticos con bandera.
Oiga, profesor,
esa es la gente que a mí me interesa.
Hoy día usted ya da fe científica de que hay señales para poder predecir un terremoto, ¿no?
A ver, tomamos tres en el trabajo que habla todo el mundo. Tomamos tres terremotos, uno en el Maule, otro en Sumatra y el otro en Japón, que son terribles, y descubrimos que todos tenían la misma forma, o sea, esto era empírica. Chile por primera vez medía, no es literatura, y yo pido perdón a veces porque algunos colegas son muy teóricos. Para mí, como decía Galileo, si tú no mides, es literatura. Y es literatura de mala calidad. Nosotros estamos midiendo y nos empezamos a dar cuenta que primero vimos el campo magnético en forma global, y como lo teníamos los detectores en los observatorios, nos dimos cuenta que el de Putre, ¿tú sabes dónde está Putre?
Sí.
Arriba de Arica, a 4.000 metros. Y el de Antártica tenían unas variaciones que no correspondían al resto. y ahí empezamos a meternos. Y no, después fuimos a ver solamente la zona que variaba el campo magnético, toda una serie de cosas, y nos dimos cuenta que antes de los terremotos de repente se desplomaba. Eso quiere decir cuando, o sea, se desplomaba quiere decir que bajaba valor muy fuerte. Y cuando eso sucedía, quiere decir que las placas se estaban acomodando, chocando entre ellas, haciendo de todo. Pero yo no soy sismólogo, yo lo estoy viendo como el físico que está estudiando el campo magnético que viene desde el interior de la Tierra y va para afuera.
Oiga, ¿y lo han llamado del Centro Sismológico Nacional o no?
Me han llamado todos los amigos para darme felicitaciones, pero no me han llamado al sismológico. A Barrientos lo quiero mucho, pero... Bueno, y la otra cosa, ¿por qué salió la teoría rara? Porque hasta ahí era normal. Y de repente nos dimos cuenta que las frecuencias con que se producían estas ondas, ¿no es cierto?, llegaban, y llegaba un momento que se detenían. Y ahí llegaba el terremoto, pues, o sea, eso le llamamos time lapse. Desde que te cae el campo magnético hasta que se termina la onda, después viene el terremoto. Y hasta el momento lo llevamos en 3 terremotos grandes, y tenemos los 3, porque tengo en este momento, no debiera decirlo, tengo Iquique y Yapel, que son nuestros, netos.
Que están midiendo permanentemente.
Y están iguales, o sea, el modelo funciona. Hay gente por ahí, me llamaban algunos que me hablaban de correlación y cuánta cosa. Yo le digo, no, estos son mediciones, señor.
Cosas concretas.
No es cosa de elucubrar. Me dice, ¿usted hace correlaciones? No hice la correlación matemática. He hecho cálculos en las universidades por año, pero no hice lo que usted habla estadísticamente.
Profesor, o sea,
aquí son mediciones.
Estas mediciones que usted tiene monitoreando en el norte del país, ¿podrían augurar en algún momento decir, oiga, en un mes más viene?
La idea es que si los modelos se siguen repitiendo, tú podrías ya empezar a pensar en... Por eso te digo, o sea, es muy... No lo puedo decir así. Todos quieren, ¿cómo se llama? La prioridad es saber cuándo va a ocurrir el fenómeno. Me falta gente, falta tiempo, hay que tomar otro. Tengo toda la serie de terremotos, pero con un país que no se preocupa. A mí, mi señora me reta, me dice que no me meta en camisa de once varas.
Díganlo más, lo escuchamos con atención.
Mi señora es ingeniero, mi señora fue directora del Centro de Computación de la Chile y la echaron por excelencia.
Fue
la que instaló internet y todas esas cosas. La señora Chile le dio un premio, yo no concuerdo con mi señora en cierta idea. Ajá. Pero así. Marcela me dice, no te metas en Honduras, porque leí ahora, me han llamado cientos de personas, piensa que he tenido 14.000 alumnos más o menos en 48 años, uh-huh, o 50 años, 14.000 o 15.000, es la estimación que me dieron, y me dice, de repente algunos escribían, aquí se demuestra que falta el Ministerio de Ciencia, y otros que CONICET, no, a mí CONICET ni en el Ciencia no me ha ayudado nunca, no sirve.
Doctor, o sea que usted con apoyo ya institucional podría llegar a descubrimientos que cambien un poco la historia, ¿no?
Pero si lo que pasó con este modelo, ¿por qué se volvieron locos los europeos y los japoneses? Porque simplemente le corroboró los indicios que ellos tenían por satélite.
Confirmo.
Con las mediciones satelitales, y que hay un montón de gente detrás. Entonces los extranjeros fueron los que se dieron cuenta, los que gritaban. Bueno, entre las cosas, hay hasta invitaciones para ir a Japón, irse a Europa de nuevo.
Eso le iba a preguntar, porque imagino que su talento y su conocimiento debe ser muy apetecido en los centros científicos del mundo.
A ver, ¿cómo te explico yo en dos palabras, hijo? Porque a veces me dicen que soy muy orgulloso. Por eso me bajó un rector el sueldo con decreto reservado interno de rectoría.
No le creo.
¿Ah? Y soy muy orgulloso. Yo estudié en la Universidad de Bolonia. Galileo no pudo detenerme porque estaba muerto, pero fui el primer chileno en 250 años. Entonces, en Bolonia a ti te enseñan a razonar, a orar tus pensamientos y el ser latino. Para mí eso es fundamental, y a medir, porque desde Galileo estamos hablando de 1640, que si no mide es literatura. Y eso hay que decirlo en castellano. Chile es el colmo que no tengamos el observatorio de Isla de Pascua. Hace 20 años lo quise instalar, se presentó todo a CONICET, cuánto organismo había, Y por 150 millones de pesos que costaba construir los instrumentos, que afuera no se los vendían porque eran sudaca, era mucha plata. Te voy a decir más, todos los observatorios aquí están en colaboración con, lo he hecho en colaboración con los italianos, se me nota de dónde vengo, ¿no es cierto?
Profesor, pero o sea, a partir de esto ha sido completamente académico, no ha habido ningún financiamiento respecto a obtener ayuda para seguir con la investigación.
Nada, mi estimada Karina, ¿no?
Sí,
Karina. Nada. Me ha llamado todo, los fax son por ciento. Hay gente que coloca esto una vez por todas, dígale a Piñera y a compañía que se pongan las pilas, que den plata para algo que sirva. Y yo estoy de acuerdo con ellos, porque te voy a decir que si tú te metes a la página web que tenemos, vas a descubrir que tenemos instrumentos mejores que todo el mundo y hechos en Chile. Pero a esos ingenieros me los echaron, yo los envié a Europa a perfeccionarse.
Oiga, profesor, y con este hallazgo, con esta publicación que ya lo refiere la prensa internacional, si lo llama el presidente Piñera y le dice, a ver, don Enrique, ¿qué es lo que necesita para que seamos líderes mundiales en esta...?
A ver, no, ni siquiera eso. Yo te voy a decir que a mí me pasó hace mucho tiempo con Dorman, el soviético. Me dice, ¿y cuánto es tu presupuesto? 4 millones. ¡Ah! Me dice, 4 millones de dólares para el observatorio antártico. No, le digo, 4 millones de pesos. Casi se murió.
Claro.
Sí, claro. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Ubiquémonos bien. Hay gente que aquí que dice que gana... A ver, el 96% de la investigación de mi país es biológica. Bien por los biólogos, por los médicos, excelente. Es una maravilla, yo lo felicito. Mi padre era dentista, operaba de cáncer gratis. Entonces, ello está muy bien, pero el 4% que nos queda es ingeniería humanista y técnica. Y lo que hacemos, física experimental, ingeniería propiamente tal, seremos el 0,4%. Ese es Chile, ni siquiera un país africano. Con perdón de mi amigo africano, porque no tengo por qué insultarlo.
Profesor, primero que todo, un orgullo poder tenerlo conversando con nosotros. Muchas gracias. Gracias por este avance también que nos permite dar un paso adelante y ir entendiendo un poco el entorno, ¿no? Usted nos explicaba que estas partículas, ya al descender, pueden generar efectos en el ser humano que son insospechados.
Llevamos años diciéndolo, y además que está Chile metido en la anomalía magnética que lo está afectando directamente. Eso te... la corrosión, todo tipo de estructura, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un fenómeno, la corrosión que se produce, que se producía en un año, dos años, tres años, se produce en 20 minutos. A la gente que tiene problemas cerebrales le vienen los ataques, está todo. Yo no quiero ser de apocalipsis, pero Chile es la maravilla andando, porque nosotros tenemos un lugar en el mundo que es maravilloso para investigar, pero tenemos que ver los nuestros. Perdóname, me sacaron todo lo de medio ambiente, porque eso lo estuve haciendo por años. Y lo copiaron al pie de la vaca, no lo pagaron. Te lo digo en castellano, y con esto, si quieres me corta, el ozono, fui yo el que en el 91 hizo todas las publicaciones sobre ozono, y sobre el daño de a los seres vivos y cuánta cosa, el daño a ADN, pero yo no recibí nunca un peso, o sea, no yo no, mi equipo, nunca un peso para contratar gente, el ozono lo tienen otras instituciones, el daño. Entonces, cuando tú colocaste todo lo de medio ambiente, porque primera vez que instalaron molinos de viento en la Antártida, me tuvieron que preguntar por qué lado venía el viento. Como yo había hecho todas las variables, 10 años de todas las variables meteorológicas, tuvieron que ir a leer las mías, y ahí, bueno, o sea, Chile tiene que progresar así, ya.
Profesor, nos están preguntando de qué, dónde pueden encontrar su artículo.
Si te metes a ver, no sé, uno trabaja en el mundo científico, pero si te metes, ¿cómo se llama esta cosa que uno aparece en todas partes? Tengo 64 páginas de...
De Likening. De Likening, está...
No, Google.
El grande, ahí hay 64 páginas de todo.
Ya.
Con el nombre suyo, profesor.
Enrique Guillermo Cordaro, no me vaya a poner Cordero porque ahí te disparo. Cárdenas el otro.
Fantástico.
No, porque Cordaro significa el que cuerda del corazón o el que hace las cuerdas.
Yeah.
El otro simplemente me disculpa porque alguien tiene el apellido Cordero, pero es un animal nomás.
Profesor, muchísimas gusto, gracias por recibir el llamado a la radio.
Muchas gracias.
Y espero que no salga muy duro lo que estamos diciendo.
No, por no, favor, ya nada. Todos lo han escuchado.
Sí,
gracias.
Un placer. Que esté muy bien.
Gracias, adiós.
Conversamos con el profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, doctor en física, el profesor Enrique Cordaro, quien efectivamente hizo este aporte al descubrimiento que podría dar respuesta a uno de los anhelos científicos del mundo, la predicción de terremotos. Lo escucharon a través del Expreso Biobío.